Perfecto. Esto lo desplazamos a la derecha. Le damos, se verá así mismo, ¿verdad? Sí, ampliándolo un poco, está muy pegado. Vamos a ver, el más, queda demasiado. A ver. Vamos a dejarlo así porque que lo veamos peor es preferible. Bueno, estamos ya grabando, estamos haciendo una configuración más acorde, pero nos trasladábamos hasta desde fuera de los márgenes de la exposición, y entonces no vale la pena, lo dejamos así. En este tema 14 se trata sobre el objeto y temas de estudio de la sociología. Bueno, en principio vamos a decir que la sociología no tiene ahora mismo un objeto de estudio estable, entendiendo por objeto de estudio estable aquello sobre lo que se está investigando. ¿Y por qué no? Pues porque la sociología está influida por las otras estructuras sociales y está sujeta a demasiados cambios. Al estar sujeta a demasiados cambios, eso hace que sea muy complicado establecer un objeto fijo ahora mismo para la sociología. De hecho, está la cantidad de trabajos y de publicaciones que se hacen en sociología, incluso también publicaciones bibliográficas, que está el desmadre en ese sentido, que es imposible estar al día en todos los temas. Con lo cual se tiene que seleccionar los intereses o, desde un punto de vista racional y lógico, las cuestiones que puedan interesar a un determinado investigador. Bien. ¿Qué dificultades ha presentado la sociología, aparte de lo que estamos viendo ahora mismo, de la dificultad para establecer un objeto estable? Pues la sociología ha sido una ciencia con demasiadas dificultades a la hora de establecer el objeto de estudio. Y esto por dos razones más importantes que otras. La primera es que se desgajó de las demás ciencias con las que estaba relacionada de forma muy tardía. Por ejemplo, los temas de la sociología los trataba la economía, en algunos países como Gran Bretaña. Pero ¿qué ocurría con la economía? Que la economía era capaz de explicar las cuestiones económicas, pero no era capaz de investigar y delimitar las nuevas cuestiones sociales que aparecían derivadas de la economía. Por ejemplo, la explotación del trabajador, la falta de infraestructura, el acceso a la democracia. El voto hay que pensar que fue una conquista de bien avanzado el siglo XIX y no en todos los países. Y el de la mujer mucho más tardío. El sistema educativo era muy precario. La asistencia sanitaria era mínima. Entonces, la economía ya no puede abordar estos problemas. Entonces, se traspasan al campo de la sociología. Lo mismo pasa con la filosofía. La filosofía era especialmente la filosofía social, era un campo bien abonado para especulación filosófica. Pero claro, al convertirla en ciencia, tenía que dejar ese lastre especulativo y tratar al menos de contrastar en la experiencia las teorías que se proponían. En ese sentido, se cambió hacia un método más próximo inicialmente a las ciencias naturales y con el paso del tiempo, a otros análisis más fenomenológicos, más de de interpretación de los significados sociales, etc. Lo mismo pasa con la antropología, que pasó a llamarse antropología social, pero donde había múltiples temas comunes con la sociología, la etnografía, la demografía, la estadística. En la medida que se utilizan métodos donde hay que pasar encuestas y donde hay que hacer porcentajes y estudios factoriales, pues ahí implica ya utilizar otros mecanismos que no son los que utilizaba tradicionalmente la filosofía. Con lo cual, esa delimitación de la sociología en un terreno más bien propio, pues creó toda una suerte de problemas. Por cierto, que esa delimitación no perduró totalmente en el tiempo. Actualmente se sabe que todas las disciplinas que se ocupen del tema de lo social realizan estudios interdisciplinares, con lo cual se está echando otra vez mano de aquello de lo que pretendían independizarse. Bien, la otra cuestión es las distintas especialidades con las que ha contado en los últimos tiempos, especialmente la sociología. Y digo los últimos tiempos porque hubo una primera sociología de los padres fundadores, donde se creaban una teoría de amplio espectro, y esas teorías de amplio espectro se trataba de buscar relaciones causales, a veces unidimensionales, con lo cual resultó poco operativo y se cayó también en lo especulativo más que en otra cosa. Avanzado el paso del tiempo, se pasó a esa posición que hemos hablado aquí de Merton, de reducir las teorías, reducir su campo y utilizar una metodología más operativa, con lo cual también la sociología se hizo más operativa. Y más recientemente, la utilización de métodos derivados del individualismo metodológico, es decir, no considerar la sociedad como un todo, como la consideraba Marx o Durkheim, sino considerar al individuo como el protagonista de la acción social, eso llevaba aparejado utilizar una metodología novedosa que a partir de Weber empezó a dar su fruto y que en esos planteamientos de tener en cuenta el método comprensivo y el método histórico y dialéctico, pues ha enriquecido más el objeto de estudio de esta materia, ¿no? Bien. Una de las primeras dificultades sobre el objeto de estudio es lo que acabo de decir, de recoger lo dejado por otros estudios sociales, ¿no? En el caso de la economía, para ocuparse de la cuestión social, entendiendo por la cuestión social necesidades que aparecen en la sociedad, especialmente en las capas menos favorecidas, y que necesitan, desde una lógica de solidaridad y hasta racional, la posibilidad de buscar soluciones y de lograr una integración social más plena, que ese ha sido un poco la intención de los primeros padres fundadores también, como el caso de Durkheim y el caso de Spencer y el propio caso de Marx. Marx pretendía la liberación del hombre. Bien, actualmente, como dije antes sobre las especializaciones, ha habido una profusión de especialidades donde se ha añadido a un tema concreto la palabra sociología. Por ejemplo, sociología del trabajo, sociología de las clases sociales, sociología de la familia, sociología de la empresa, sociología del capital, etcétera, etcétera. Con lo cual, esa profusión de especialidades, pues, lo que hace es multiplicar y hacer más complejo el tema de la sociología. Ese es otro de los problemas. Otra gran dificultad es las influencias de las culturas nacionales, es decir, no ha sido uniforme las influencias en todos los países. Mientras en Gran Bretaña la sociología nació de la economía, en otros países como Alemania y España surgió del derecho. También en la ex Yugoslavia en relación con la cultura, etcétera, etcétera. Es decir, que ha habido unas peculiaridades nacionales que no han hecho que el objeto de estudio sea global para todo el universo de países, sino que se ha estructurado en función de cada país y en función de sus especificidades, de sus peculiaridades. Otra tercera dificultad es las diferentes orientaciones en su etapa de desarrollo, que ya lo dije antes también de pasada. Al principio grandes teorías monocausales, etcétera, etcétera. Luego se pasó a teorías intermedias que se le pudiera sacar más jugo, hacerlas más operativas. Y últimamente, pues, unas metas más realistas para el estudio y una ampliación hacia temas sobre la fenomenología, los fenómenos de la vida, las motivaciones, los intereses de las personas, etcétera, etcétera. Con lo cual, la metodología también ha cambiado y ha pasado a ser una metodología del ámbito de la acción social, entendiendo por acción social lo que hacen los actores sociales, siendo los actores sociales en algunos casos individuos, en otros casos organizaciones, etcétera, etcétera. Bien. Ello implica, dada esta complejidad, que hay algo en común a todas las tres fases, y es que hay el objetivo común de estudio de la sociedad. Pero conlleva dos problemas. Tiene que buscarse una forma de delimitar los terrenos para el objeto de estudio y establecer relación de influencias mutuas y dependencia entre la sociología y las restantes ciencias sociales. Si hay una serie de ciencias sociales, que llamarse así ciencias sociales, tienen como objetivo el estudio de la sociedad, pues lógicamente hay una interrelación entre las ciencias sociales y la sociología. Llámese economía, llámese psicología, llámese trabajo social, llámese relaciones laborales, llámese derecho social, etcétera, etcétera. Con lo cual conlleva la búsqueda de trabajo que enriquezcan más el campo de la sociología y a su vez que la sociología se preste a la colaboración. Hubo un cambio bastante importante en la evolución del objeto de estudio a partir de las propuestas de Alex Inkeles. Alex Inkeles es un sociólogo norteamericano de gran renombre, aunque más en sintonía con la línea funcionalista que con las teorías del cambio, y propone tres criterios para delimitar el campo de la sociología. Uno es el criterio histórico, otro es el criterio analítico y otro es el criterio empírico. El criterio histórico se basa en elaborar listas sobre temas y, digamos, primeros padres de la sociología que abordaron esos temas. Pero ¿qué ocurre ahí? Que el problema es buscar un canon, es decir, ¿por qué establecer a unos y no a otros? Es decir, ¿por qué Inkeles, por ejemplo, en su listado propone a Durkheim y no propone a Marx? ¿O por qué Aaron en su listado propone a Marx y no a Sigmund? Esto crea unos inconvenientes para la sociología como ciencia. ¿Y cuál es el mayor inconveniente? Pues el mayor inconveniente es echar mano de prejuicios. ¿Y qué prejuicio es el más común? El criterio de autoridad. Entonces, Inkle se ve con el criterio de autoridad de definir cuáles deben ser los sociólogos. O Aarón se ve con el criterio de autoridad para definir cuáles otros deben ser los sociólogos y los temas que de los que debe ocuparse el objeto de estudio de la sociología, etcétera, etcétera. Entonces, el criterio histórico es el menos acertado de los tres y el menos que recogen sociólogos de última hora, de los últimos, de las épocas más actuales. El caso, por ejemplo, de Simmel, de Mitchell, el italiano, el autor de la irracionalidad social, Pareto, el autor de la irracionalidad social, Pareto, muchas gracias, etcétera, etcétera. Es decir, hasta qué punto no solucionar el tema siendo más objetivos en estas clasificaciones. Pero claro, el propio criterio histórico en sí mismo ya es poco objetivo, porque te puedes centrar en una época de padres fundadores o te puedes centrar en una época más reciente y ya es otro punto de vista. Bien, el criterio analítico, también se llama criterio racional o lógico, es otra vía que propone Intel. ¿Y en qué consiste esa vía? Pues nada, en ir a la bibliografía, a lo publicado, ir también a los planes de estudio de las universidades y ver cuáles son los temas más candentes y que dedican con mayor preocupación, cada vez mayor, los investigadores y los sociólogos del momento. Entonces se ve desde el criterio de la lógica, de la racionalidad, qué tema y qué sociólogos deben ocuparse preferentemente y por qué razón. Ahí el criterio lógico da las razones, al menos. Sin embargo, parece ser que el criterio de demarcación empírica es el más solvente. Y es el más solvente porque se centra de lleno en lo que están haciendo los sociólogos en este momento. Es decir, cualquier investigación de cualquier revista sociológica, por ejemplo, la que fundó Durkheim, que se le conoce como l'Année sociologique francesa, pues tiene unas temáticas. La American Journal of Sociology también tiene una temática. Los 12 temas de Hormel, las principales áreas temáticas de William y Doebner, todo esto hace que pudiera hacerse una clasificación haciendo coincidir lo más granado de todas las posiciones de cada país. Y con ello, teniendo en cuenta que es lo que se trabaja actualmente, pues entrar con más razón en el objeto de estudio. Bien. De todas maneras, y aquí viene una gran pregunta y es muy importante, aquí es donde da el tema este más juego. Es decir, ¿es realmente los temas de la sociología lo que están haciendo los sociólogos en este momento? Y la respuesta es no. Y es no porque los sociólogos no tienen capacidad para autofinanciarse. Los sociólogos tienen que emplearse en instituciones, en organizaciones multinacionales, en entidades que financian. Y esas entidades no financian por afán de lucro, sí, perdón, por afán gratuito, sino que financian por afán de sacarle partido a las investigaciones, a los resultados, a las conclusiones de los estudios. También es así que los temas que predominen son los temas de tendencia, los temas de comercialización, los temas de influencia política, los temas electorales, etcétera, etcétera, porque hay una financiación detrás, mientras que existe otra sociología, porque esa sería la sociología que es posible por ahora. Hay otra sociología, la sociología necesaria, y la sociología necesaria sería aquella sociología que se encamine a una mayor liberación del hombre, a una mayor justicia social, a una menor desigualdad entre los grupos sociales, etcétera, etcétera. Y esa sociología necesaria no se está realizando, a pesar de que muchos de los sociólogos lo ven así como necesario y como útil para la propia sociedad, para una sociedad más liberada, más justa, más llena de compromiso con los demás, etcétera, etcétera. Bien. El epígrafe 2 trata sobre la macrosociología y la microsociología. Bueno, fue tal a principios del siglo XX la temática y el objeto de estudio tan amplio que algunos sociólogos ya se propusieron hacer una especie de selección de temas que fuesen relevantes. En este caso, hay estudios de Sorokin y de Hirschberg. Sorokin es un soviético que se instala tras la Segunda Guerra Mundial, o antes de la Segunda Guerra, creo que antes de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, y que trabaja en el mismo departamento que Talcott Parsons. Pero llegaron a la enemistad de tal grado que se separaron y continuaron enfrentados a través de escritos y de publicaciones, etc. Bueno, la parte de la anécdota, lo importante es que Sorokin divide a la sociología en tres partes. Una sociología general de la estructura, del cambio, y una sociología especial. Hirschberg, de manera similar, entiende una estructura social, el control social y el cambio social. Bien, estos tres temas seguían siendo muy engorrosos por la amplitud de lo que abarcaban, hasta que propone Gurwitch, el francés, sociólogo francés, propone una nueva clasificación que es la que ha tenido más éxito y es la que se está considerando ahora, incluso en otras ciencias que no son la sociología. Ahí se habla de macroeconomía y microeconomía, se habla de macrosociología y microsociología, etcétera, etcétera. Pues lo macro y lo micro es una forma bastante sencilla de constituir unidades que llamaríamos manifestaciones de sociabilidad. Ahora bien, mientras las manifestaciones de la sociabilidad en lo macro abarcan las estructuras, las instituciones, los valores, etcétera, etcétera, lo micro se centra en la conducta en relación con pocos sujetos, es decir, pequeños grupos, diadas, tríadas, dos, tres personas, en la cual, haciendo un estudio en pequeño grupo, con diadas o con tríadas, se sacan conclusiones que luego se trasladan a los grandes grupos, porque es imposible trabajar con una estructura social en plan operativo. Bien. Entonces, la macro sociología, como pueden ver, es el todo, las sociedades globales, como pueden ver aquí. Esto sería propio de la macrosociología, sociedades globales. Desde lo metodológico es más operativo investigar con pequeños grupos, lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, mientras por un lado en la macro están las sociedades globales, por otro lado en la micro están las manifestaciones de sociabilidad con pocas personas. ¿De acuerdo? Entonces, la sociología de Comte, ¿qué sería en cuanto que estudia los hechos sociales impuestos por la sociedad. Pues si les impone la sociedad, que es el todo, es una macrosociología. Más breve, en la medida en que estudia las relaciones explicativas de causa-efecto, a grandes rasgos, es macro. Pero en la medida que estudia el método comprensivo para entender las relaciones sociales entre pocas personas, es micro, como vamos a ver luego. Bien. Antes de entrar en ese planteamiento de lo micro, me gustaría ver cómo surgió esa combinación que plantea Max Weber entre lo macro y micro y qué posibilidades ha tenido. Al parecer, uno de los autores que más seguidores ha tenido ha sido Max Weber, desde Dahrendorf, pasando por todos los grupos de la Escuela de Frankfurt, de Habermas hasta otros autores como Fromm o como Seller, etc. Pues ha sido un autor clave para la sociología. Bien, sin embargo, no elige un tema único, sino que, como dije antes, siguiendo a Marx, elige el tema de las estructuras sociales, a grandes rasgos, y expone el método explicativo que plantea relaciones causa-efecto como el más idóneo. Hasta que, cuando Diltey publica sus ensayos sobre la sociología comprensiva, es cuando ve la necesidad de ese complemento que le falta a lo macrosocial. Y ese complemento no es otro que hacer un estudio con pocos sujetos. Entonces, echa mano del método de la acción social. Método de la acción social que se produce entre actores que en una situación, como por ejemplo una joven que ve a una anciana de pie en la guagua y le sonríe, y la chica, la señora interpreta el símbolo, el significado, y va a sentarse y le devuelve la sonrisa. Pues bien, eso es una situación micro. Pero esa situación micro se puede trasladar a relaciones causa-efecto. ¿De acuerdo? Es decir, que en situaciones similares se producen esas mismas regularidades y se producen esos mismos efectos. Se comprende el mensaje y se acepta la comprensión. El significado se entiende perfectamente. Pues bien, esto es, a partir de ahí se lleva a cabo también otros estudios. Por ejemplo, la TAR en Estados Unidos, la TAR vendría a ser la teoría de la acción racional, en la cual seguramente hayan oído hablar del teorema del prisionero. Consiste en una teoría de juego donde dos prisioneros son condenados y donde se les da la probabilidad de negociar racionalmente, pero si cometen un error, uno es condenado y el otro sale libre. Entonces ahí se ponen en situación de llegar a un acuerdo, de tal manera que descubren que es preferible colaborar para no tener la incertidumbre de o bien salir o bien quedar encerrado toda la vida. Lo cual demuestra que en situaciones límites y no tan límites, estamos llamados a entendernos y a negociar. Bien, esa es una propuesta que no ha tenido en Europa demasiada aceptación por ser un carácter demasiado nacionalista, muy americano. Sin embargo, la teoría de Habermas, la teoría de la acción comunicativa, ha tenido más aceptación y se ha llevado a más campos de estudio, basada en la vida cotidiana y en la acción comunicativa de la propia vida cotidiana. De tal manera que en la vida cotidiana hay una acción racional conforme a fines, por ejemplo, cómo ganar dinero para comprar un iPhone, y una acción racional conforme a valores, por ejemplo, ¿es mejor el iPhone o los libros recomendados para este curso? Bien, los sujetos utilizan aquí tanto la acción tradicional, perdón, la acción racional como la acción conforme a fines. Sin embargo, ambas cosas, acción conforme a fines y acción racional conforme a valores, ambas son racionales, ¿eh? Ambas terminan siendo racionales. Mientras que también solemos utilizar la acción tradicional. ¿Por qué sigo sembrando plátanos si no son rentables? Me pasó a mí. Me pasó a mí. Cuando mi padre me dejó las plataneras, yo pensaba que lo más lógico es que siguiera la memoria de mi padre, que es lo que nos dijo muy a última hora, y siguiéramos. Y yo cogía mi coche de Santa Cruz al norte de Tenerife. El agua me salía. Cada vez que regaba me salía 70 euros, los abonos me salían otro tanto, y luego cobraba en el empaquetado, me parece que eran 30 céntimos de euro por kilo. Hombre, uno adora la tradición y adora las costumbres, pero tonto no puede ser uno en una sociedad como la de hoy. Entonces, este tema es más frecuente de lo que uno cree, sobre todo cuando se trata de ambientes rurales y ambientes de locales más reducidos. Y por otro lado, la acción afectiva, que también es irracional. Esta acción tradicional es irracional, pero la acción afectiva también. Yo amo a Dios y estoy dispuesto a seguirlo porque creo que es el autor del mundo. Y entonces, pues, pierdo mañana y tarde yendo a la iglesia, etcétera, etcétera. Todos estos planteamientos están ya hoy muy superados, pero que sin embargo están ahí. Entonces hay, como podemos ver, una acción racional por un lado y otra acción irracional por otro. Entonces, lo que aconseja Habermas, precisamente en esta línea, es la comunicación para poder ¿cómo se llama esto? Compaginar las dos tendencias, porque el ser humano no es solo racional, por supuesto. Aunque es preferible siempre que, aún llevado por la afectividad, entre en razón, ¿no? De hecho, por ejemplo, el amor de pareja sí, muchas veces es irracional, pero nosotros convivimos con él y ahí está, ¿no? Bueno, pues estos temas tan candentes pueden ser trabajados desde el individualismo metodológico, con pocas personas, pequeños grupos en la microsociología, y luego ser trasladados a campos más amplios, como la sociedad global o el ámbito social global, ¿no? Que propone Gurmitz. Bien, por último, vamos a ver la sociología y otras ciencias sociales. De la misma manera que la sociología tiene un objeto de estudio común a otras ciencias, como la antropología, la economía, la historia, la política, siempre hay una frontera que donde es posible delimitar los terrenos, ¿no? Por ejemplo, en el caso que nombré antes, la antropología social estudia ámbitos urbanos, sobre todo en países del tercer mundo. Sí, muchos y lo estudian por una razón muy concreta, y es que mientras los antropólogos sociales empezaron en pequeñas comunidades aborígenes, con cultura más bien rudimentaria, con el paso del tiempo vieron que esas culturas se trasladaban de las tribus a las ciudades de manera compulsiva, con lo cual tuvieron que afrontar los estudios urbanos para ver esa relación. Pues ese estudio lo hace también la sociología en sociedades con más implante, con más arraigo, más arraigo urbano, digamos. Caso de grandes ciudades, Nueva York, París, Londres, Madrid, etcétera, aunque no se limiten a todo el contexto de la ciudad, sino que se elijan barrios, periferias, underground, etcétera. Bien, y con eso termina este tema, que tampoco es muy complicado. Estos dos últimos temas que creemos que son factibles. Ah, quería comunicarles, y tenía que haberlo hecho al empezar el curso, que las dos últimas sesiones las vamos a dedicar a aclarar dudas. Yo sugeriría que me las enviasen a través del foro, o si quieren, a mi propia dirección de email, no hay problema, para yo saber cuáles son sus necesidades concretas y ponerme a la altura de ustedes y poder ayudarlos de manera más provechosa. De hecho, esta sugerencia me la ha hecho el compañero Vicente y se la agradezco mucho porque ayuda y facilita las cosas. Eso sí, si veo que no hay preguntas, pues entonces trataré de buscar dónde más problemas podría generarse el tema, sobre todo los temas de la ciencia, que para mucha gente de letras a lo mejor pues no son su campo, pero bueno, eso se ve luego con las preguntas que me formulen, las cuestiones que debatamos aquí. Bueno, y por último, vamos a ver si les parece bien la prueba objetiva correspondiente a este apartado. Creo que las preguntas no son tan problemáticas como digo. Las preguntas me refiero a las del cuestionario. Sí, de todas maneras, si algunas preguntas, eso también puede ser otra solución. Irse al cuestionario y ver dónde han tenido dificultades. Yo les he mandado unos posibles solucionarios, pero siempre pueden haber fallos y eso se puede recoger ahí. Bien, vamos a ver ahora la prueba objetiva. Bueno. Vamos a echar esto para acá, a ver si podemos también aumentar. Aquí sí que se podría aumentar, a ver. Sí. Bien, la primera pregunta sobre objeto y temas de la sociología, de la opción A, dice: ¿qué efectos han producido las influencias nacionales originarias en la sociología? Ya les dije antes que en Estados Unidos unas ciencias predominaron más, influyeron más en la sociología que otras, etcétera, etcétera. Bien. A. Las influencias no fueron uniformes ni se dieron en todos los países, por lo que prácticamente no puede hablarse de distintas sociologías nacionales. El efecto ha sido que en algunos países las influencias procedentes de otros campos han sido tan importantes que la sociología prácticamente no se ha diferenciado de otras disciplinas. Unos efectos diferenciadores debido a las influencias más específicas recibidas de otra disciplina en cada uno de los países. Esto es lo que dijimos nosotros antes. Es decir, que la sociología en Gran Bretaña tuvo más la influencia de la economía, mientras que en Estados Unidos tuvo más la influencia de la antropología y el derecho, y en Alemania también del derecho, lo mismo que en España, etc. En la antigua Yugoslavia, el estudio pues, fue realizado hace unos cuantos años, pues tuvo más influencia en los aspectos culturales. Dos, ¿cuáles son los grandes campos fundamentales en los que se clasifica la sociología según sus campos temáticos? Macrosociología y microsociología, la sociología del conflicto y la sociología del consenso. La sociología del conflicto y la sociología del consenso se refiere a las líneas del funcionalismo, que justifica el que hayan clases sociales, por el consenso entre las mismas, cada una con su función, al tipo platónico. Y la del conflicto es la que propone Marx, en el cual, si no hay cambio social, la injusticia cada vez se torna con más arraigo. Bien. Y la sociología histórica y sociología aplicada, pues, parece ser dos campos que no tienen por qué diferir. Pueden diferir, pero no tienen por qué. Entonces, lo correcto es lo que dijimos antes, lo macro y lo micro. Bien. Tres, ¿de qué se ocupa la microsociología? De aquellos aspectos de la realidad social que no pueden trascender al conocimiento colectivo. El estudio y comparación de las sociedades, así como de sus principales aspectos e instituciones, como la familia, las clases sociales, el sistema político. Esto de poca cosa no tiene, tiene más bien de mucho. Del estudio de los grupos sociales, pero grupos pequeños, y de las agrupaciones de tales grupos y los ámbitos inmediatos en que se desenvuelven, diadas, triadas, etc. Entonces, como se ve, la está correcta es la C. Bien. Que para bajar hay que darle aquí. Sí. Cuatro. ¿Qué quiere subrayar? ¿Qué se quiere subrayar cuando se habla de sociología de lo posible? Que solo es realista intentar estudiar aquello que es posible conocer. Que los códigos no son plenamente autónomos a la hora de elegir sus tareas, que los sociólogos, perdón, no son plenamente autónomos a la hora de elegir sus tareas de investigación, debido a la influencia de instancias y prioridades extrasociológicas en su financiación. No son libres los sociólogos para elegir lo que a ellos les gustaría, sino que están influidos por las fuentes de financiación, igual con los periodistas. Muchos periodistas por comer se venden al mejor postor. Que los sociólogos no deben entrometerse en cuestiones muy complicadas que son más bien propias de otras ciencias. No, la respuesta correcta es la B, como dijimos antes. Bien. Cinco, ¿cuáles son los tres grupos de disciplinas que más relación tienen con la sociología? Las disciplinas multidisciplinares, las heurísticas. Heurística es una cuestión de intuición.
Creatividad.
Sí, creatividad, correcto. Y las disciplinas históricas. Las biológicas, las históricas y las psicológicas. Las disciplinas que proporcionan a la sociología instrumentos de análisis, matemáticas, informática, y las que tienen conexiones temáticas más estrechas, etnología, demografía, etc. Se ve que es la tercera. La C. ¿De acuerdo? Entendiendo aquí por matemática, por si acaso proceden de un bachillerato reciente, a las matemáticas que llamamos nosotros aquí de los grupos de ciencias, sino a la estadística. Eso es, matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. 6. ¿En qué consiste el criterio empírico para definir y acotar las materias de la sociología? En atenernos a los temas y problemas que son estudiados por los sociólogos actuales para definir los campos preferentes de la sociología como disciplina científica. En atenernos de manera muy específica y concreta a los principales temas de acuerdo con los dictados de la razón. Esto me parece que ya es pasar a la página 2. Sí. En atenernos en concreto a los temas específicos que han tratado los grandes padres de la sociología. Cuando ya me descuadré, déjame ir atrás. ¿En qué consiste el criterio empírico? Ah, sí. El criterio empírico es ver qué están haciendo ahora mismo los sociólogos, ¿no? En atenernos a los temas y problemas que son estudiados por los sociólogos actuales para definir los campos preferentes de la sociología como disciplina científica. Esto de la B no puede ser, porque la B es el criterio analítico, el lógico y racional. La C, ¿qué dice?
Que es la que dicen los padres de
la sociología. No, es solo el criterio histórico. Entonces es la A. ¿Vale? Bien, que se acostumbren ustedes también a distinguir la correcta por lo que no puede ser.
Sí, por exclusión.
Por exclusión, eso es. acción. Bien. Opción B. ¿Qué solapamientos temáticos se producen frecuentemente en la delimitación de los campos de la sociología? Bien, los solapamientos que se producen respecto a la disciplina en la que la sociología se desgajó originariamente y los que tienen lugar como consecuencia del desarrollo de especialidades sociológicas cada vez más diferenciadas. No se produce ningún solapamiento en la delimitación de los campos temáticos de la sociología. Los solapamientos existentes entre los distintos enfoques sociológicos derivados del pluralismo teórico. No, los solapamientos son las intersecciones. ¿Cómo se llamaría esto? Lo que se encuentra de común. Entonces, la respuesta correcta es la A. Esto es un solapamiento. Es decir, la sociología tuvo que independizarse porque ya la economía que estaba emparejada con ella no le daba respuesta. Entonces, se producía solapamientos con la economía, pero la razón era especializarse. ¿Qué criterios propuso Hinkle para definir el objeto y materia de la sociología? Los criterios de sentido común, el criterio histórico, el empírico y el analítico. El criterio histórico y el dialéctico. Se ve que es la B. Va. ¿En qué consiste el criterio histórico para definir las materias de la sociología? En establecer bases de conocimiento histórico a partir de las cuales podemos formular comparaciones temáticas. En situar en un marco histórico preciso lo que realmente la sociología es o hace. Esto no puede ser en el marco, a ver, realmente la sociología es o hace, no porque habían desacuerdos, recuerdo, en busca de las obras clásicas de la sociología, los problemas y temas que corresponden a la sociología como disciplina científica. Es la C. Es decir, se trataría, criterio histórico, de buscar en las obras clásicas, las de los primeros sociólogos, padres fundadores, los problemas y temas que corresponden a la sociología. Bien, la 4, ¿de qué se ocupa la macrosociología? Del estudio de los grupos sociales, del estudio y comparación de las sociedades globales, así como sus principales aspectos e instituciones, del estudio de las explicaciones sociales. Ya dijimos que la macro era lo global. Y en lo global se metía ahí las instituciones, las estructuras, los grandes grupos, etc. Bien, pasamos a las 5. La creciente práctica de los estudios multidisciplinares, ¿a qué tendencia originaria de la sociología ha puesto fin? La tendencia a buscar explicaciones unicausales para los fenómenos sociales. A la tendencia a considerar que solo la teoría sociológica puede decidir lo que se debe y no se debe estudiar. A la tendencia a marcar muy rígida y enfáticamente. Si pones esto, no puedes hablar de estudios multidisciplinares. Y a la C no puede ser. A la tendencia a considerar que solo la teoría sociológica.
Unicausales, porque no son multidisciplinares.
La creciente práctica de los estudios multidisciplinares, ¿a qué tendencia originaria ha puesto fin? Ha puesto fin. La tendencia originaria era la tendencia a buscar explicaciones unicausales para los fenómenos sociales, claro, las grandes teorías.
Exclusivas.
¿Eh?
Como exclusividad.
Eso es. Pero la tendencia.
Religión es, social.
Sí. Pero ha puesto fin porque se refiere que a partir de los estudios de nivel medio es cuando se empezó ya a hacer estudios multifactoriales, multidisciplinares. Entonces, se ha puesto fin a la tendencia de explicaciones unicausales. ¿Comparte la sociología un mismo objeto de estudio con otras ciencias sociales? En realidad la sociología no tiene uno, sino varios objetos específicos y exclusivos de estudio. En algunas ocasiones se puede compartir el mismo objeto de estudio, pero en la mayoría de las ocasiones no ocurre así. Sí, la realidad común es la sociedad. Ese es el objeto de estudio más común. Entre todas las ciencias sociales. El abarcar el estudio de la sociedad.
De distintos puntos de vista.
Sí. Bueno, pues casi a punto hemos llegado al 59. Queda un minuto. Y lo vamos a dedicar con un mensaje de que no lo dejen. Que si se aprobó la primera parte, o si no se aprobó, y da igual. Esto es factible y bueno, hay bastantes esquemas y si no es por un lado o por otro, lo importante es que les aclaren las ideas algún tipo de procedimiento, algún tipo de metodología que nosotros hayamos construido o que les haya servido en alguna webconferencia o hacer preguntas, todavía nos quedan dos sesiones. Que también podrían servir para aclarar muchas ideas que están ahí en el aire. El problema de los exámenes de sociología es que son epígrafes, pero también un epígrafe no lo pueden contestar en hora y media, creo que es hora y media, ¿no? O sea, hay que aprender a resumirlos y sobre todo partiendo de lo que ustedes han entendido, que ahí no pueden suspender bajo ningún concepto. Pues nada, gracias por todo y aquí nos quedamos para la próxima semana.